escuchando el canal de Que Punk Rock, y sí, hoy es un 14 de julio del 2023 y me di cuenta en este canal que nunca he hablado de la Revolución Francesa, pese a que es como que la revolución, ¿no? Creo que hablé de la Comuna de París en algún momento, pero nunca se ha hablado de la Revolución Francesa. Y dada la revuelta solar en Francia, pues me parece un gran momento para hablar de esa revolución. Y exactamente el día de hoy se celebra la toma de la Bastilla. Me parece muy curioso porque con esta toma es la iniciación de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es bastante compleja. Es cuando cae un régimen monárquico. Pues empiezan con las ideas de la Ilustración y empieza a proponerse una asamblea constituyente en Francia. Que se da a finales de 1789. Se me olvidó el nombre del Rey Sol. Híjole, estoy de la goma. Bueno, en caso de Luis XIV, exacto. Luis XIV tienen ciertos problemas en estos años, 1780 a 1789. Empiezan a tener varios problemas, son problemas económicos fuertes. Hay problemas económicos fuertes, ya que aumenta la población francesa, siendo Francia el país más poblado de Europa en ese momento. Y por lo que veo, empiezan a tener problemas también de distribución de los alimentos, en tanto que crecían, había un aumento de la deuda pública, había menos alimentos porque había más gente, pero también porque muchos de los alimentos que se producían no tenían la infraestructura para llevarlos, por ejemplo, a la ciudad de París, que era una ciudad que tenía en ese momento, entre 1789, tenía medio millón de habitantes, que es para ese entonces una ciudad grande, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, nada más para darles pues Roma sí llegó a tener el millón en su momento cuando fue un imperio de habitantes. Y para la gente que vive del otro lado del charco en México, pues Teotihuacán tuvo sus 600.000 habitantes también, ¿no? Son ciudades grandes que necesitan, por lo tanto, también, pues, una infraestructura para llevar alimentos a la ciudad, si la ciudad no produce los alimentos en su lugar, ¿no? Entonces, pues eso parece que fue lo que empezó a haber problemas. Otro problema es de que Luis XIV estaba casado con María Antonieta, una reina que era hija de los reyes de Austria, y la veían siempre como muy ¿cómo se llama? Pues la veían medio con ojos extraños, digamos, ¿no? También hubo varios casos que hubo guerras, como siempre se están dando de cates estos cuates. Se dan de cates con los ingleses en 1778-1783. Pues hubo la guerra anglo-francesa y hubo aumento de impuestos. Y por otro lado, en París, y esto me pareció curioso porque empieza la idea de la Ilustración. Esto lo vimos en un momento dado en el colegio, recuerdo, la Ilustración, pero me parece interesante, o sea, más que la Ilustración, me parece interesante los otros puntos que dice, que dentro de lo que empezó a suceder es que había más gente que podía leer y participaba en la lectura de periódicos y revistas y podía entrar a las cafeterías y clubes de lectura, donde había gente que se debatían y se discutían ideas. O sea, es básicamente lo que empezó a suceder en esta Revolución Francesa. Pues vamos un poquito con música. Fuimos con lo de con la Brigada Flores Magón en un principio. Y pues los dejo ahorita con un poco de música. Vamos con otra cosa de Brigada de Flores Magón, ¿por qué no? Este disco es el disco, ahorita les digo qué disco es. Ya no sé ni qué disco es. tantito, ahorita les digo cuál disco es. Es el disco Brigada Rock or Die. Y se llama, la canción que les acabo de poner se llama Sin paz, sin justicia no hay paz, ¿no? Ahora vamos a poner una que se llama Nicaragüita, de esta Brigada Flores Magón. A ver qué tal suena esa. Bueno, pues estoy escuchando el canal de Kepong Rock, aquí recordando un poco la Revolución Francesa, así como tomando un poquito de Wikipedia, de mis recuerdos y de lo que hay. Y bueno, pues sigamos. Pues ya volvemos aquí, y vamos con algo también de las. Bueno, les decía esto de que había más gente que estaba leyendo, y bueno, pues qué leían, pues son estas ideas de la ilustración, ¿no? Y lo que está sucediendo en los 1750, por ahí, es que, bueno, aquí según el artículo que estoy buscando, pues la ilustración se da a mediados del siglo 18, o sea, 1750, y en la ilustración, sobre todo, por ejemplo, en Francia, se da un poco para, se da en conjunto que para educar a las personas, la idea de la corriente de la ilustración dice que la razón, que por medio de la razón se forma, se ve, se puede establecer un sistema autoritario ético. Y según aquí lo que estoy leyendo y lo que recuerdo es que la idea es que querían educar a la sociedad, porque una sociedad culta, que piensa por sí misma, es la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen absolutismo y las dictaduras basadas en la ignorancia del pueblo para dominarlo. En su redacción de la enciclopedia, que hicieron una enciclopedia con todo el conocimiento humano como para que la gente pudiera leerlo, y la idea era como que educar al pueblo, que es lo que siempre se está buscando, ¿no? En todos lados, es la educación, buscar la educación. Y ahí vamos a un punto diferente que puede ser, depende de qué educación quieras, ¿no? Dentro de la razón, aquí dicen, ¿no? Pensando que la razón. Sin embargo, los estados nacionales lo que han hecho es la educación, pero sin ser críticos, ¿no? La idea es la educación desde un punto crítico, desde el pensamiento crítico. Y bueno, los que fueron importantes aquí es Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Si recuerdan a Voltaire, fue de las personas que siempre dicen que el señor Hidalgo, Miguel Hidalgo, que es el que inició la guerra de independencia, se supone, en México. Se supone, porque no sé si fue así realmente, pero pues es como que la historia, la leyenda que nos cuentan, ¿no? Que se juntaba en grupos de lectura de Voltaire, el cura Miguel Hidalgo con la corregidora y con el corregidor ahí en San Miguel de Allende, creo, ya me acuerdo. Pero bueno, y bueno, pues Voltaire es una de estas personas que dice, bueno, hay que educar a las personas. Y dentro de esa educación, pues se toma en lo que fue en Francia, en París, pues empiezan a haber cafés, empiezan a haber talleres de lectura, grupos de lectura, y la gente se empieza a leer y a ilustrarse. Y se menciona que por ahí empieza la culminación de la ilustración, es cuando empieza la Revolución Francesa, en realidad lo que sucede en Francia en un principio no es así como un estallido social brutal, sino lo que sucede empieza como una revolución. Las causas son el hambre, el mal manejo de las finanzas públicas, de la monarquía, pues el desparpajo de la monarquía también, que pues estaba encerrada en Versalles y dejó el centro, que es en ese momento París, que era el centro del poder político anteriormente, se lo llevó a Versalles, y el centro del poder político pues continuó siendo un centro de poder y empezaron a moverse otras ideas. Y es curioso porque, bueno, esto sí ya no recordaba yo que haberlo estudiado, que en Francia, pues, en 1789, el 5 de mayo, se hace lo que es, se hace una asamblea nacional, ¿no? Y esta idea de la asamblea nacional era la idea de que iba a representar al pueblo, ¿no? Pero entonces es una monarquía, una monarquía parlamentaria lo que se está imponiendo, y los asambleístas, bueno, hacen una constitución, según veo, y el chiste es que Luis XIV pues pase las leyes, ¿no? Y por lo que parece que Luis XIV lo único que no hace es pasar leyes. Y no solo eso, sino que corre a uno de sus, al ministro Necker, que es uno, que es el ministro de finanzas, que era un ministro que le llaman, ahora bien llamado, progresista, que estaba tratando de paliatar, de hacer las finanzas, pero a favor de las personas también. Fue sustituido, y entonces el pueblo se encabrona y va y toma la Bastilla. Lo curioso ahorita de la Bastilla, de la toma de la Bastilla, es que, pues, suena así muy cabrón, ¿no? Pero por lo que he estado leyendo, pues, tampoco estaba tan fuerte. Ahorita les sigo contando la toma de la Bastilla, que es lo que celebra el día de hoy. Vale, vamos con otra musiquita, vamos a ver si encuentro algo de Nordesir, y seguimos aquí en este canal de K-Punk Rock, hablando un poquito de esto de Francia y la Revolución Francesa.
Je n'ai pas peur de la route. la trajectoire de la course à l'instantané, le vélo, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera, la caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera, génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent l'emportera, tout disparaîtra même. Le vent l'emportera.
Bueno, y es lo que también es curioso de la Revolución Francesa, escuchamos ahorita la rola de Nord decir que se llama La Vente Nuit Portera, de la venta de nuestra portera, supongo. La tradujo mal, pero bueno, no importa. El chiste, regresando, lo curioso de la Revolución Francesa es que se da después de la Revolución Gringa, ¿no? Que es la Revolución de los Estados Unidos de las 13 colonias cuando se independizan de Estados Unidos. Y estaba leyendo a Howard Zinn, La Otra Historia de los Estados Unidos, y una frase que me llamó mucho la atención hace tiempo que la leí, ¿no? Y es así bastante brutal, ¿no? Porque dicen que persiste la mitología respecto a los padres fundadores de la patria de Estados Unidos, que eran hombres sabios y justos que intentaban conseguir el equilibrio del poder. Y se pregunta Howard Zinn ahí en este libro, dice, eran hombres sabios y justos que intentaban conseguir el equilibrio del poder. Dice, de hecho, no querían ese tipo de equilibrio, sino uno que mantuviera las cosas en su sitio, un equilibrio entre las fuerzas dominantes de la época. Lo seguro es que no querían un equilibrio igualitario entre esclavos y amos, entre los desprovistos de tierra y los terratenientes, entre los indios y los blancos. Y, sin embargo, la revolución norteamericana es vista desde Europa como una revolución social, y Francia en este momento, cuando se da la toma de la Bastida, empieza este proceso revolucionario, que después además Francia está muy, cuando uno conoce a los franceses y va a Francia, desde este lado del charco, pues uno le ha tocado, nota esa parte revolucionaria, y esa parte revolucionaria me recuerda mucho al PRI, ¿no? Al revolucionario de institucional en México, ¿no? Que es más bien revolucionario de, pues, institucional, precisamente. No se puede decir de otra forma, ¿no? Y lo que les quería contar de la toma de la Bastida, bueno, pues, que dentro de zonas y desde la Ilustración se toma la Bastida a pesar de que ya no hay asamblea constituyente, porque se supone que el rey, pues, están todos encabronados porque el rey no está pasando ninguna de las leyes que está haciendo esta asamblea. Y pues era obvio, porque si no está perdiendo el poder, pero el rey está en está también en Versalles, según entiendo, ¿no? Que es una ciudad cercana a París, nunca he estado ahí, pero dicen que es un palacio y donde el señor ¿cómo se llama? El presidente de Francia ha recibido siempre a las personas de repente, ¿no? Que pues es bastante simbólico el asunto, porque pues es en el Palacio de Versalles, que es un palacio que realmente se construye y que está toda la aristocracia francesa en su momento ahí adentro. Y bueno, pues también tiende a hasta hoy en día se ve como el lugar de la decadencia de la cultura, pero también una decadencia porque está el pueblo está en hambre y ellos están, de hecho hay la historia que dicen, que le dicen a María Antonieta, le dicen, oiga, es que el pueblo tiene hambre, quiere pan. Si no tienen pan, que coman pasteles, dice María Antonieta. Eso es una leyenda, no sé si lo haya dicho o no, no importa. Pero lo que también quería decir y soltar esta leyenda de la toma de la Bastida, me pareció curioso ahorita que estuve buscando un poco de información, pues que no es un lugar así, no era un castillo, Bastilla. La Bastilla es un castillo que estaba en Francia, que servía de prisión, y era un castillo que realmente ya querían quitarlo de ahí porque era muy caro su mantenimiento, y era una prisión que pues, ya no servía de prisión. En el momento que toman la Bastilla solo había 7 presos ahí y había 38 guardias y no sé cuántos soldados que se llaman inválidos, que son gente que ya no está capacitada para luchar como soldado en las filas, pero pero sí forma parte del ejército. Y están defendiendo la Bastida y hay una baja terrible de seres humanos que van a tomar la Bastida, porque el objetivo es tomar las armas, o sea, de que estaban en la Bastida, ¿no? Y como digo, hay mucha gente que muere en ese enfrentamiento, y sobre todo de las gentes que van a hacer la toma de la Bastida. Pero simbólicamente se decía que se iba a liberar a las personas que estaban allí dentro, y sin embargo nada más eran como 7 personas los que estaban. Dentro de ellos había un par de falsificadores, y un antimonárquico que estaba ahí, pero realmente no era mucha gente, porque estaba pensando cerrar eso. Entonces se me hace como que romper la leyenda de la Bastilla, ¿no? Después se mitifica todo eso y es así la toma de la Bastilla y todo el mundo se recuerda ese lugar como la Bastilla, y este es el momento de la fundación de la República Francesa casi, ¿no? Y bueno, pues queríamos platicar un poquito de eso porque hoy es un 14 de julio que se celebra la toma de la Bastilla. También creo que no se celebra el 14 de julio en Francia como la independencia la revolución de la toma de la Bastilla, sino se celebra que después, años después, se genera el Parlamento y la Primera República el 14 de julio también, ¿no? Que es de un par de años después. Bueno, pues eso sería como que un poquito la historia que estoy contándoles. Y lo que vamos a saltar va a ser a la historia de el papel que juegan las mujeres dentro de esta revolución, porque siempre es bastante, siempre se calla mucho el papel de las mujeres en las revoluciones y en los movimientos sociales, pero yo sí pienso que es un papel fundamental en todos, ¿no? Tanto tenemos en la Revolución Española, cuando fue 1936 el golpe de Estado por parte de Franco, como las milicianas y la gente y las mujeres, pues fueron muy importantes para mantener la retaguardia primero, y también las que estuvieron en el frente fueron muy importantes. De hecho, hubo un momento que cuando las milicias y se las tratan de las empiezan a profesionalizar y hacer un ejército regular, que es el ejército popular por idea de Stalin, las mujeres salen volando de ahí y las mandan a su casa, digamos así, ¿no? A hacer cosas de mujeres. Y en la Revolución Francesa también es curioso. Entonces, ahorita voy a un cachito así de lo que pasó con las mujeres, ¿no? Porque también dentro de la asamblea y se pedía el voto popular, que además después decapitan al rey, después decapitan a María Antonieta, en la guillotina, y se mueren una serie de personas ahí, ¿no? También, que el otro día me enteré que se murió también Laplace, un matemático que era, era parte de Hacienda y cobrador de impuestos, que es importante Laplace porque hay un teorema de Laplace, no es un teorema, es la definición de Laplace, creo, de un experimento laplaciano para la probabilidad, ¿no? Que es bastante usado. Lo que se necesita es que si tienes una probabilidad que es igual, o sea, por ejemplo, en un dado todas las probabilidades que caiga alguna cara del dado, digamos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, tienen las mismas probabilidades de caer cada una. Entonces puedes hacer un experimento laplaciano, se llama, ¿no? Y bueno, Laplace también fue a dar a la guillotina. Eso fue, pero como quería decirlo, lo que me interesa ahora es el papel de las mujeres. Y bueno, pues vamos para allá. Vamos a ver qué fue el papel de las mujeres en la Revolución Francesa. Vamos con Rota Rola. Vamos a ver si podemos poner algo con. Ah, vamos a poner a Patti Smith. Sí, vamos a poner a Patti Smith. Está escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf. Y vamos con Patti Smith, que también, pues, ya vamos cambiando a las mujeres. Va pues. Y no tengo ahorita nada de mujeres francesas, pero debería de tener. Realmente debe haber algún par que han de ser bastante interesantes. Va, pues. Ah, ¿saben cuál es buenísima? La de Zoé es buena. Esa me gusta, esa chica, cómo canta, esa mujer, cómo canta, es muy buena. No sé si la consigo, a ver si la encuentro rápido y la ponemos, pero mejor les pongo a Patti Smith y les prometo que después pongo otras cosas. Va, pues. Estás escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf.
Up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, myself assured. I know, a dirty word. Hello, 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 with the little group has always been and always will until the forget just what it takes, and yet I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find, but well, whatever, never mind. Hello, 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 the empty hand of innocence transformed. Street of the sorrows and children of the wood, hounded, shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, and we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, horned paint, sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouth, plessy-eyed, hallucinating.
Pues bueno, y ahora les iba a contar lo que sucedió con las mujeres, ¿no? Que es bastante curioso porque siempre han sido, fueron, parece ser, de las participantes principales en toda la Revolución Francesa, y fueron las que fueron se cuenta que fueron las que fueron a reclamar a Versalles directamente que se les diera pan, que había hambruna, fueron las que incitaron mucho de el movimiento en la Revolución Francesa, por lo que se menciona y lo que recuerdo que he leído. Y en 1789, exacto, se declara bueno, primero con el contexto de la Declaración de los Derechos de Virginia de la Revolución Liberal de Estados Unidos, que se declara, se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, En la Revolución Francesa se hace esa misma una declaración que es esa, y en ninguno de estos documentos, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se hace alusión a las mujeres. No se hace alusión en ningún momento y las mujeres siguen relegadas socialmente, económica y políticamente. Y de hecho, hay que recordar esta parte que, por ejemplo, aquí en Alemania, el otro día escuchaba en el radio que para poder sacar la licencia de conducir en Alemania le tenían que pedir permiso al marido. O sea, no podía ser una mujer. Si no estabas casada, entonces tenías que pedirle permiso al marido para hacer la licencia de conducir. Hasta 1957, creo que me parece, en Alemania Federal, cosa que no pasaba en Alemania Democrática, ¿no? En Alemania Democrática la mujer ya tenía tenía más derecho a las mujeres, no quiere decir que estaba mejor, pero en ese sentido estaba mejor porque tenía más derecho a las mujeres y además era como que la bandera. De hecho, uno siempre que ve la iconografía del socialismo real, siempre hay una mujer al frente, ¿no? Con una banderota. Bueno, en la Revolución Francesa la mujer está realmente relegada y el 5 de septiembre de 1791, la escritora francesa Olympe de Gouges hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Está redactado el 5 de septiembre de 1791. Esta escritora Olympe de Gouges se inspiró, espero haberlo dicho, Gouges, así que se escribe, pero espero haberlo dicho bien, se inspiró íntegramente en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadanos y la redactó una adaptación solo cambiando la palabra hombre por mujer. En algunos se equiparan los mismos derechos para ambos sexos y en otros artículos resalta el predominio del hombre sobre la mujer. Entonces, ella hace esta declaración y dice, el preámbulo, las madres, hijas y hermanas representantes de la nación piden que se le constituya en la Asamblea Nacional por considerar que la ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos de la mujer son la única causa de los males públicos y de la corrupción de 105 gobiernos. Han resuelto exponer una declaración solemne de los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerden sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin de que los actos del poder de las mujeres y de los poderes de los hombres puedan ser en todo instante comparados con el objetivo de toda institución política, y sean más respetados por ellas, a fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas a partir de ahora, en principios simples e indiscutibles, se dirijan siempre al mantenimiento de la Constitución, de las buenas costumbres y la felicidad de todos. En consecuencia, el sexo superior, tanto en belleza como en coraje, en los sufrimientos maternos, reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los derechos siguientes de la mujer y de la ciudadana. La mujer nace, permanece y muere libre, al igual que el hombre, en derechos. ¡Sas! Está fuerte, ¿no? O sea, el primer artículo, ¿no? Dice, segundo punto. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales impredecibles de la mujer y del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. Es curioso, ¿no?, que otra vez está aquí la propiedad. De hecho, ese es un punto que no se abole en la Revolución Francesa con su movimiento. Se hace la Declaración de los Derechos del Hombre. Napoleón mete lo que es el derecho civil, los derechos civiles. Pero en ningún momento se abole la propiedad. Se hace una abolición de la propiedad, que es el principio fundamental de el despojo. Ese es un punto que quería aquí nada más mencionar. El principio de toda soberanía 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, que no es más que la reunión de mujeres y de hombres. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane de ellos. Y así se van en 17 artículos y dice, epílogo, la mujer despierta en el arrebato de la razón, se hace oír en todo el universo, reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismos, supersticiones y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera. Oh mujeres, mujeres, ¿cuándo dejáis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Un desprecio de más marcado, un desdén más visible. Cualquiera que sean los obstáculos que os opongan, podéis superarlos, os basta desearlos. Esta declaración, como termina, fue un alegato y reivindicación femeninas, pues lo que empieza como el feminismo. Es la denuncia de la y del olvido durante la revolución a las mujeres y su proyecto de igualdad de las mujeres, y pues reclama el derecho de las mujeres, de derecho a voto, de propiedad privada, de poder participar en educación, del ejército, ejercer cargos públicos, pedir la igualdad en el poder, en la familia y en la iglesia. O sea, son cosas que seguimos un poco retrasados en eso, mucho. Se ha avanzado, sí, pero sigue siendo y sigue habiendo una opresión a la mujer. Y hay que decirlo también así, ¿no? ¿Y qué le pasó a esta mujer, a Olympe de Gouges? No sé si lo digo bien. Pues, ¿qué creen que pasó? Fue detenida por su defensa de los girondinos, fue juzgada sumaria y murió guillotinada. Pues esta mujer, después de su declaración de los derechos de las mujeres, fue guillotinada. Así se enfrentó a la misoginia. El grupo que la agarró presa son un grupo casi, era el grupo moderado, parece ser. Y pues le dio crán al alacrán porque luchó por las mujeres y dijo, no, ya, le damos crán a la chingada con esta mujer. Y pues así pasó. Pero lo que legó esta mujer, ese legado, fue el feminismo que ahora se está llevando a cabo y que está agarrando mucha fuerza y que ha tomado mucha fuerza y que afortunadamente pues está vivo y que está llevándose a cabo y la lucha continúa. Como digo, hay datos muy curiosos que, por ejemplo, impensables. Por ejemplo, en los años 70 aquí en Alemania, una mujer no podía abrir una cuenta de banco si no fuera con permiso de su padre, si era soltera, o con permiso de su marido, en los años 70, ¿no? Y, por ejemplo, hasta los años 60, si eras maestra, no podías estar casada. Las maestras tenían que ser señoritas, por eso se llamaba Fräulein. Eran las maestras de escuela, las maestras de primaria, porque fundamentalmente eran maestras, no había tantos maestros en primaria. Eran Fräuleins, eran señoritas, porque si no se les quitaba el estatus de funcionario público, lo cual les daba ciertos beneficios, y si se casaban o tenían hijos, se les quitaba el estatus y se les quitaba el poder ejercer la profesión como maestras. O sea, está muy denso, ¿no? Me pareció muy denso. Bueno, pues ahí les conté un poco de la historia de la Revolución Francesa, haciendo ligas con lo que pasó no hace muchos años, hace 50 años todavía había esa opresión hacia la mujer muy fuerte. Ha mejorado, sí, y sigue ahí, pero ha mejorado, hay que decirlo. Pero ha sido una lucha muy fuerte y de muchos años, ¿no? Hay que recordar que por eso quería hacer también este programa de Rosa Luxemburgo, que se los dejo para la próxima. Y bueno, pues ahí la dejo. Estaba escuchando un 14 de julio del 2023, aunque ya es 15 porque se hizo noche, este programa de K-Punk Rock, y ahí los dejo con estas historias un poco pues salteadas y contadas así como al azar, pero bueno, pareciera, pero no, sí me acuerdo de ciertas cosas, aunque sí necesité muletillas y mi acordeón atrás. Va, pues, no es con otra rola de Patti Smith y los dejo ya, porque si no se nos va a hacer muy largo esto. Va, pues, escucharemos a Patti Smith. Escuchamos a Patti Smith haciendo un cover de Nirvana. Y después escucharemos... Ah, vamos a ver. Because the Night. Es muy bonita esa rola de Patti Smith. Because the Night. Oh, no, People Have the Power. People Have the Power, también una rola de Patti Smith. Estoy escuchando el programa de K-Punk Rock. Yo soy Alf en... un poquito remembrando la toma de la Bastida, que pues, fue más bien simbólico más que un logro. Y bueno, pues sí, se murió mucha gente en esa toma. Y lo importante, según entiendo, de la toma de la Bastilla es que consiguieron armas para poder seguir dando la lucha revolucionaria. Lo triste de toda esta historia es cómo quedaron olvidadas las mujeres, a pesar de su participación fundamental en la Revolución Francesa. Y en todos los movimientos sociales la participación de las mujeres es muy importante. Y siempre hay que recordar eso, ¿no? Siempre los protagonistas los ponen como hombres, pero realmente las mujeres son las que muchas veces han llevado la iniciativa. Va, pues, estás escuchando el programa de K-Punk Rock. Yo soy Alf y nos vamos con Patti Smith. People Have the Power.
My dream, it lingered near. Estás escuchando el canal de K-Punk Rock. Del sol salió de noche. ¿Cuántas veces había querido salir el sol de noche? ¿Cuántas veces la luna se daba el lujo de salir de día y él no podía salir de noche? Siempre tan ocupado en ese asunto de la producción de energía. No es cosa fácil. La gravedad del asunto de la fusión nuclear lo tenía tan ocupado que no podía salir de noche. En cambio, la luna, con su señor conejo pasajero, se daba el lujo de asomarse en el día y de vez en cuando darle al sol sus besos. La luna le había contado las cosas que sucedían en la noche, de las frías noches de invierno, del rumor del viento en el otoño, del renacer de la primavera, de las cálidas y húmedas noches de verano. También le había contado de la sombra del jaguar en la noche cuando acechaba, de los sueños de los hombres, de los bailes en verano y del ponche en invierno. El sol solamente podía suspirar, pues no tenía tiempo de ver la noche. Él quería desesperadamente ver la noche. ¿Y qué era lo que sucedía en la noche? Ver las fiestas en la noche, ver los acechos y bailar con la luna en la noche. Así un día decidió sorprender a la luna y dejar por un momento a un lado ese tedioso asunto de transformar materia en energía, ponerse un saco y corbata y salir de noche. Preparó todo, guardó en una cajita todo el hidrógeno que tenía y en otra cajita el helio y los demás elementos. Se puso saco y corbata, paró la producción, abrió la puerta y salió de noche. Tal fue la gravedad del asunto que al cerrar la puerta el sol se tragó la luna, la tierra y los demás planetas, por lo que no pudo observar la vida de noche. Simplemente se la tragó. Eso sí, puede ver ahora las manchas del jaguar deslizándose por la Vía Láctea. Tierra, agua y libertad. Alfredo Ick.